Queramos o no, el cambio climático es algo que vamos a tener que enfrentar. El aumento generalizado de las temperaturas o la subida del nivel del mar son solo algunas de las consecuencias. También lo son las sequías, las inundaciones o la desertificación, que arruina cosechas y vacían nuestros bolsillos. El cambio climático es un hecho. Tendrá un impacto a largo plazo en la vida de las personas, las ciudades y la economía. Pero esto ya lo sabías. Lo que vamos a contarte es cómo vamos a plantarle cara con una mano, mientras con la otra evitamos que empeore.
Estás escuchando Las Voces del Cambio, el podcast de Retema, la revista referencia del sector medioambiental consultada por los profesionales de las entidades relacionadas en España y Latinoamérica.
La relación entre coronavirus y cambio climático a estas alturas parece clara. ¿Pero aprenderemos de la experiencia? ¿Qué lecciones se pueden extrapolar de lo que ya sabíamos de la lucha contra la crisis climática? ¿La crisis económica que todos anuncian pondrá en riesgo los esfuerzos por preservar el medio ambiente? Hablaremos con la directora científica del BC3 y los directores de la Fundación Global Nature y de ECODES. Seguro que tienen mucho que decir al respecto. Nos acompaña María José Sanz, directora científica del BC3, el Basque Center for Climate Change, un centro de excelencia en investigación sobre las causas y consecuencias del cambio climático que existe desde 2008. Buenos días, María José, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Cuéntanos, porque no paramos de ver referencias al respecto en los medios, más místicas que otra cosa en general, pero ¿realmente y desde la ciencia hay alguna relación entre la pandemia que nos acecha y el cambio climático?
A ver, no hay una relación directa, es decir, el cambio climático no está causando la pandemia, pero el cambio climático es una consecuencia de ciertos aspectos de nuestra sociedad, ¿no? Del modelo de desarrollo, de la insostenibilidad del uso de los recursos, etcétera, etcétera. Por tanto, sí que puede haber ciertas relaciones indirectas, ¿no?, entre la crisis climática y una crisis sanitaria como esta, tanto en las formas de salir de ella como las causas más, digamos, globales, ¿no? O sea, hay evidencias de que esta crisis sanitaria, pues una de las consecuencias de los agravantes es la globalización. El cambio climático también, ¿no?, está relacionado con la globalización. Entonces, yo pienso que no hay una causa efecto directa, pero sí que están relacionados.
Comparten sospechosos comunes, digamos.
Sí, por decirlo de alguna forma sencilla.
Y, en general, el cambio climático y su incidencia exacerba las consecuencias de esta pandemia.
Es una pregunta demasiado sencilla, ¿no?, para responderla así a bote pronto. El cambio climático podría, digamos, que provocar unas crisis que de alguna manera confluyeran con la crisis sanitaria y pues acabáramos teniendo una mayor crisis, ¿no?, unas consecuencias más acusadas. Yo creo que lo que sí que tendremos que tener en cuenta es para afrontar estas dos crisis pues habrá que afrontarlas de forma paralela y de forma que las medidas sean sinérgicas, ¿no? Vayan a resolver ambas crisis a la vez o en paralelo, ¿no?
Una de las causas del cambio climático es la contaminación de las ciudades, vamos, la contaminación en general. Y ahora mismo percibimos que en las ciudades ha descendido considerablemente gracias al confinamiento y al parón. ¿Tendrá esto un impacto a largo plazo en el medio ambiente?
Tendrá un impacto a largo plazo en el medio ambiente si continuamos reduciendo la contaminación de las ciudades. Ha habido muchas medidas para frenar la contaminación o para reducir la contaminación en las ciudades, todas ellas relacionadas fundamentalmente con la movilidad, con cómo la gente se mueve en las ciudades, ¿no? Esta crisis sanitaria va a afectar muchísimo a la movilidad también, ¿no? O sea, que hay un elemento en común, que es qué modelo de movilidad va a haber en las ciudades en el futuro, cómo la gente se va a mover en ellas, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues si las medidas que se tomen para afrontar esos modelos de movilidad nuevos contemplan la contaminación atmosférica como un factor muy relevante, pues obviamente resolveremos dos pájaros de un tiro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que sí que está claro es que esta crisis sanitaria nos va a forzar a repensar el modelo de movilidad, y eso puede tener una influencia positiva, si se hace bien, pues en la calidad del aire de nuestras ciudades.
Claro, de hecho, eso era otra cosa que te quería preguntar, que es qué podemos aprender de esta crisis y de las medidas que se han tomado para luchar contra ella y aplicarlo a la crisis climática.
Bueno, yo diría que más que aprender lecciones de esta crisis y aplicarlo a la crisis climática, diría que hemos aprendido de la crisis climática que podamos aplicar a la resolución de esta crisis sanitaria.
Ah, al revés.
Llevamos muchísimo tiempo trabajando en soluciones que se deberían de poner y se deberían de haber puesto en marcha para resolver la crisis climática, que no se pusieron en marcha, pues a lo mejor porque no se consideraba la urgencia. Y realmente esta crisis sanitaria lo que nos ha puesto encima de la mesa es la urgencia real, ¿no? El día a día. Y yo creo que la lección aprendida es que las medidas se tienen que tomar lo antes posible, que hay que tener medidas de precaución y de prevención, porque eso nos puede ayudar a que la crisis, a que las crisis sean mucho menos severas. Y creo que esa lección pues la estamos aprendiendo con esta crisis climática, esta crisis sanitaria, perdón. Es decir, si los en donde se han tomado más mayores medidas de prevención y de precaución, pues es donde es más fácil empezar a salir y a desescalar, y en donde se han tomado menos, pues obviamente les va a costar más y están teniendo unas consecuencias más dramáticas. Yo creo que eso es una lección aprendida para la crisis climática en general, pero también es cierto que cuanto más investigación tenemos sobre un problema, más fácil es resolverlo cuando se agudiza o cuando llega, ¿eh? Entonces, bueno, pues digamos que son lecciones que se complementan o se retroalimentan de una crisis a otra, ¿no?
Entonces, claramente estamos ante una oportunidad para apostar por una reconstrucción basada en la economía verde.
Bueno, yo diría que sí, que estamos en un contexto en el que podríamos pues diseñar unas medidas que nos hagan salir de esto reforzando la lucha contra el cambio climático y con una sociedad y una economía más sostenible, menos basada en los modelos, digamos, extractivistas o productivistas, y más basada en una convivencia mejor con el medio que nos rodea, ¿no?
¿Y teméis que por razones económicas este avance tan necesario se vea pospuesto?
No sé qué decirte. Yo quiero ser optimista y pienso que precisamente ahora mismo, con una crisis de este tipo sin precedentes, que ha puesto de manifiesto lo frágil de nuestro sistema económico, pues nos ayude a pensar también en un sistema económico más resiliente que pueda afrontar este tipo de crisis sin derrumbarse. Creo que en ese sentido, pues quizás las medidas que se puedan tomar para resolver la crisis climática van en esa línea, puedan ir en esa línea. Y por tanto nos lleva a un modelo, pues como decía, ¿no?, que nos permita afrontar estas crisis con mayor resiliencia. Que es, podría ser súper pesimista y decir que todo va a volver a ser lo mismo, pero peor. Pero yo quiero ser optimista y quiero pensar que bueno, pues que la sociedad es lo suficientemente inteligente de forma colectiva como para afrontar este problema y salir airoso, ¿no? Y salir, como tú dices, más verde de lo que entramos. Pero yo creo que verde es un concepto muy, muy simplista, ¿no? Yo creo que el concepto es mucho más complejo. Es una sociedad solidaria, es una sociedad justa, es una sociedad que convive mejor con la naturaleza, es una sociedad que tiene una mejor salud. O sea, que es muchísimo más complejo que verde, ¿no?
Pues con optimismo y muy agradecidos te despedimos, María José Sanz, directora científica del Basque Center for Climate Change. Hablaremos pronto, seguro.
Vale, muchísimas gracias.
Ahora escuchamos a Eduardo de Miguel, director gerente de la Fundación Global Nature, que es una fundación privada sin ánimo de lucro que basa su trabajo en el rigor técnico, el compromiso ético y la innovación desde su consolidación en 1993. Muy buenos días, Eduardo, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Cuéntanos, desde vuestra fundación, ¿cómo habéis enfrentado la situación provocada por el coronavirus?
Bueno, la parte, vamos a llamar más de oficina, de trabajo de gabinete, pues como todas las empresas, teletrabajando, con una cierta dificultad porque, bueno, nos ha obligado a adelantar varios años lo que sería el concepto de teletrabajo, ¿no? Pero bueno, ha sido un reto interesante e incluso nos ha ayudado incluso para coordinarnos mejor entre nosotros porque tenemos 5 centros en toda España y claro, pues normalmente tirabas de teléfono, de llamadas entre unos y otros, pero bueno, al final hemos avanzado mucho en el tema de las plataformas de coordinación de proyectos entre todos, con lo cual en esa parte positiva. El problema es que, claro, tenemos mucho trabajo de campo y evidentemente pues siempre se ve como prioritario pues el trabajo agrícola, ganadero, digo, dentro de la crisis y de las prioridades lógicas del gobierno en este caso. Pero claro, nosotros tampoco podemos abandonar fácilmente trabajos que se han hecho de reforestación, de control de especies, de anillamientos en el momento justo que están pasando las especies por España para volver a criar en el norte de Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual hay muchos trabajos de campo que ha costado mucho mantener durante esta crisis, con las autorizaciones pertinentes, evidentemente, pero eso sí que ha tenido una cierta complejidad.
Y desde un punto de vista más amplio, ¿cómo puede afectar la crisis del coronavirus a la lucha contra el cambio climático?
Entiendo que debería de ayudar a la lucha contra el cambio climático porque creo que nos ha enfrentado evidentemente a la realidad, ¿no? En el momento que hemos parado, pues los beneficios han sido evidentes. Evidentemente, lo que nos demuestra nuestra economía es que no es compatible con una sostenibilidad ambiental. Es decir, o queremos economía tal y como la entendemos ahora, o queremos sostenibilidad ambiental, con lo cual habría que buscar un compromiso y nos ha enfrentado un poco a ese dilema, ¿no? El problema es que encontremos nuevas soluciones o nuevas estructuras económicas o formas de hacer economía de una forma más respetuosa con el medio ambiente, ¿no? Es decir, lo que ha pasado con el cambio climático, lo que ha pasado no con el cambio climático, que el cambio climático sigue. Es decir, los gases que se han emitido durante décadas siguen arriba en la atmósfera. Es decir, lo que hemos visto que ha pasado en nuestras ciudades, en las zonas industriales durante estos 2 meses, pues ha sido una reducción brutal de la contaminación puntual. Y, por supuesto, hemos visto que la biodiversidad en 2 meses ha sido capaz de recolonizar, digo un poco la biodiversidad burda, ¿no? Es decir, evidentemente hay muchísimas especies que se han perdido que jamás van a volver a aparecer, ¿no? Pero bueno, vamos a llamarlo las grandes especies, ¿no? Las más emblemáticas, pues de repente las hemos visto otra vez aparecer en territorios humanizados, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos creo que ha sido también una lección para el ser humano.
Otra de las cosas que nos ha demostrado el confinamiento es que los grandes cambios son posibles. ¿Qué perspectivas de acción abre esto?
Bueno, yo creo que no va a haber grandes cambios en lo macro y sí que creo que puede haber grandes cambios en lo micro. Y me explico. Es decir, lo que estoy viendo por parte de nuestros gobiernos, de las asociaciones empresariales, incluso sindicatos, etcétera, es que tenemos que volver cuanto antes a la economía que teníamos hace unos meses. Es decir, las preguntas que nos estamos haciendo es cuándo vamos a poder retomar el tener en España 70 u 80 millones de turistas, como teníamos hace poco, cuándo vamos a volver a tener 250.000 vuelos que teníamos en un solo día en el planeta hace 2 meses, cuándo vamos a poder ir en cruceros, cómo se van a adaptar las playas para poder acoger a miles de personas con mamparas, y cuando los chiringuitos van a poder abrir otra vez a la gente que vaya a la playa, ¿no? Es decir, el modelo es el modelo que se quiere es el mismo y la gente no quiere cambiar, creo yo, ¿no? Y no vamos a echar la culpa solamente a nuestros gobernantes o a los empresarios, porque en el fondo yo creo que también la población tiene mucho miedo al cambio y a pensar en un posible cambio, ¿no? En cambio, creo que a escala micro sí que hemos aprendido que una ciudad sin coches es una maravilla. El otro día, el sábado por la mañana, la gente estaba reclamando que se cerraran calles al tráfico, que se abrieran parques. Creo que en eso yo lo aprovecharía si fuera un ayuntamiento, por ejemplo, pues para empezar un proyecto más ambicioso de peatonalización o de restricción al tráfico como el que se está teniendo hasta ahora en las diferentes ciudades de España a mayor o menor escala, por ejemplo, ¿no? Hemos visto que calles a lo mejor menos limpias, con más plantas o más hojas caídas de los árboles, pues no son tan sucias, sino simplemente es naturaleza, ¿no? Es decir, yo creo que por ahí el tema de consumo, posiblemente haya una mejora o un consumo más responsable en algunos aspectos, principalmente en alimentación. Es decir, creo que a esa escala, a una escala más humana, podemos ir cambiando. pero creo que hay que diferenciarla mucho de lo que es la gran escala global, ¿no? Y esta mañana, por ejemplo, estábamos hablando de que posiblemente haya turoperadores que estén pensando en potenciar temas de turismo interior, de rutas gastronómicas sostenibles. Es decir, se van a crear esos nuevos modelos de turismo, pero creo que para nada van a acabar con ese turismo masivo de playa o esos movimientos desenfrenados que quiere tener la gente para irse al otro lado del mundo a tener experiencias novedosas en Tailandia o en Singapur, ¿no?
¿Y todos estos microcambios supondrán una oportunidad para reconstruir la economía desde la perspectiva, una perspectiva ambiental o una perspectiva más verde?
Creo que todo supone una oportunidad, evidentemente. Es decir, la mayor concienciación desde la base, desde el ciudadano, a pequeña escala, siempre influye para que podamos ir a una escala macro, ¿no? Eso está clarísimo y para tomar decisiones más inteligentes. El problema es que esas decisiones dudo que se tomen si no se ponen de acuerdo todos los actores. Y me explico. En este momento, aunque España estuviera muy concienciada y dijera, venga, vamos a relocalizar producciones que ahora están externalizadas en China o en otras partes de Asia o en África, vamos a relocalizarlas a España con empresas españolas, etcétera, y vamos a suponer que no tenemos empresarios que quieran un poco lanzarse en este sentido, bueno, pues vamos a potenciarlo desde empresas públicas o desde el propio Estado, nos vamos a encontrar con que nosotros no podemos tomar esas decisiones si no hay un acuerdo global, por ejemplo, a escala de la Unión Europea. Nosotros tenemos delegada a la Unión Europea las decisiones con temas de libre comercio, de la libre circulación de mercancías, etcétera, con lo cual cambiar este sistema económico requiere un acuerdo global. Y no veo en este momento, a nivel mundial, ni siquiera a nivel europeo, realmente una decisión al respecto. Es decir, yo esperaría una cumbre de urgencia entre los grandes líderes, al menos un eje franco-alemán junto con Italia y España, que tomara decisiones al respecto, ¿no? ¿Qué va a pasar después de esto? Y no lo he visto. Con lo cual, soy muy, muy pesimista en que esto vaya a cambiar.
Bueno, pues dejémoslo en crítico y realista. Y te damos muchísimas gracias, Eduardo de Miguel, director gerente de la Fundación Global Nature. Un abrazo, Eduardo.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Gracias, hasta pronto. Está con nosotros en la distancia Víctor Viñuales, director ejecutivo de ECODES, una entidad con más de 25 años de historia en la que trabajan para conseguir maximizar el bienestar de todas las personas, las que estamos y las que vendrán, dentro, claro, de los límites del planeta. Buenos días, Víctor, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Pues cuéntanos, ¿cómo está afectando o cómo puede afectar el coronavirus al bienestar, aparte del impacto inmediato en la salud humana, por supuesto?
Bueno, estamos viviendo una, pues la verdad que una crisis inaudita, ¿no? Y seguramente es una buena manera un poco de aprender que nunca el futuro está escrito, ¿no? Porque si nos hubieran dicho el 1 de enero, ¿no? ¿Qué tal el año? Bueno, pues en modo alguno nos lo hubiéramos imaginado así, ¿no? Y de
Total.
Repente hemos estado, pues la mitad al menos de la población mundial confinados en nuestras casas, ¿no? La economía parada, ¿no? Quiero decir que la primera, para mí la primera enseñanza es que el futuro no está escrito, ¿no? Y que, por tanto, eso tiene una lectura a veces un poco negativa, decir, ay, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Vale, no? ¿Vale? Que es verdad. Pero también tiene una lectura esperanzadora. Si el futuro no está escrito, lo podemos escribir, ¿no? No estamos condenados a vivir un futuro indeseable, ¿no? Y en ese sentido yo creo que lo que hemos visto es que el coronavirus nos ha traído un inmenso dolor, ¿no? Solo las cifras un poco de muertos ya, además, yo creo que torna a 300.000 en todo el mundo, ¿no? De enfermos, de el drama económico, ¿no? En Estados Unidos me parece que iban ya ayer o antes de ayer por 33 millones de desempleados, ¿no? Quiero decir que asociado a la crisis del coronavirus hay un incremento del dolor en el mundo, ¿no? Yo creo que eso y que está afectando mucho. Entonces lo que pasa es que se nos están, por así decirlo, solapando las pandemias, ¿no? Está la pandemia del coronavirus, ¿no? Está la pandemia económica, ¿no? Y no ha dejado de estar la pandemia y la emergencia climática, ¿no?
¿Y cuál es la relación entre el coronavirus y el cambio climático?
Bueno, pues hay bastantes conexiones, ¿no? Una, por ejemplo, es que en los dos casos los científicos nos advirtieron, ¿no? Uh-huh. Y en los dos casos los gobiernos desoyeron, ¿no? Y en los dos casos los negacionistas más conspicuos han sido los mismos, ¿no? Trump, Bolsonaro, ¿no? Sí. Es decir, que la gente que ha negado la voz de los científicos, de la ciencia, en el caso del cambio climático, también lo ha negado en el caso del coronavirus, ¿no? Hay luego relaciones que se están explorando, ¿no? Por ejemplo, el coronavirus parece, lo hizo una investigación Harvard, pero también yo creo que en el norte de Italia, ¿no? Donde se veía claramente que el coronavirus era más letal, ¿no? En aquellos lugares donde había más contaminación, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo cual es bastante razonable, porque si afecta sobre todo al sistema respiratorio, y ese sistema respiratorio está dañado por una contaminación atmosférica en las grandes ciudades, pues es normal que se haya producido esa mayor letalidad, ¿no? Y luego yo creo que también seguramente hemos construido el coronavirus que parece que viene un poco de un virus que viene de los animales salvajes, ¿no? Estamos construyendo en los últimos tiempos una, por así decirlo, una naturaleza simplificada, ¿eh? Y hemos perdido una enorme biodiversidad, ¿no? De la biosfera, ¿no? Y entonces no hay tantas barreras, ¿no? Entre los animales salvajes y nosotros, ¿no? Porque hemos llenado demasiado el mundo, ¿no? Con nuestra presencia, ¿eh? Para que se perciba esto, los animales domésticos pesan, de todo el mundo, pesan 20 veces más que todos los mamíferos salvajes del mundo.
Desde CODES queréis construir y por eso habéis elaborado 5 peticiones que consideráis muy importantes. ¿Cuáles son? Háblanos de ellas.
Bueno, lo que decimos un poco es que realmente tenemos que entrenar la mirada, ¿no? Que muchas veces se carga de sentimientos, de emociones negativas, ¿no? Entrenar la mirada para ver oportunidades, ¿no? Y yo entresaco de la crisis del coronavirus varias oportunidades. Una es que hemos visto que la economía se ha parado y se ha puesto al servicio de la salud durante semanas y semanas. Esto es inaudito, ¿no? Y durante semanas hemos estado mucho más atentos a los indicadores de salud, de los infectados, de la letalidad, ¿no? Que al PIB, ¿no? Y ha aparecido con claridad que la economía no es un fin en sí mismo, sino que es un medio al servicio de fines más valiosos como la salud, como la felicidad, como el bienestar, ¿no? Por tanto, primera oportunidad, tenemos que construir una nueva economía al servicio de la vida y no la vida al servicio de la economía. Y eso se ha abierto, ese enfoque, con la crisis del coronavirus, ¿no? La segunda oportunidad que me aparece un poco en relación con el coronavirus es que la muerte, ¿no?, se ha hecho muy presente en los días y las noches de millones de personas en todo el mundo, ¿no? Y siempre que la muerte nos visita de cerca, ¿no?, pues nos obliga, ¿no?, nos empuja a replantear nuestro estilo de vida, ¿no? Y yo creo que en ese sentido también puede ser una oportunidad para en ese repensar nuestro estilo de vida, para salir de un estilo de vida menos consumista, que daña la salud del planeta y nuestra salud, ¿no? Y salir un poco de un estilo de vida tóxico, ¿no? La tercera oportunidad es que hemos comprobado que la globalización extrema que hemos vivido tiene grandes riesgos, ¿no? Uh-huh. Hemos comprobado la fragilidad de muchos países, regiones y ciudades, ¿no? La fragilidad alimentaria, ¿no? La fragilidad energética, la fragilidad un poco de bienes de consumo básicos como los respiradores, ¿no? Teníamos que estar mendigando mascarillas, respiradores, ¿no? Entonces yo creo que lo aprendido también debe ser una oportunidad para construir un país, unas regiones y unas ciudades más resilientes, ¿no? Más robustas, ¿no? Con mayor soberanía energética, mayor soberanía alimentaria y mayor soberanía industrial, ¿no? La cuarta oportunidad que yo veo es que el coronavirus, ¿no?, nos ha hermanado como especie, ¿no? Al virus no parece importarle ni las razas, ni las religiones, ni las lenguas, ni las fronteras, ni las banderas, ¿no? Y el dolor común se ha extendido, ¿no?, conformando una especie de embrión de fraternidad planetaria, ¿no? Entonces yo creo que también es una oportunidad para generar una ciudadanía global, porque para afrontar los problemas comunes globales, como es el cambio climático, solo se puede afrontar con la cooperación global, ¿no? Y deberíamos olvidar las barricadas de cada tribu, ¿no? Y en la y en la crisis también, yo creo que es otra oportunidad, también un poco lo que hemos visto es que murieron esos mensajes populistas que renegaban de la ciencia. Ahora todos estamos expectantes, deseosos y leyendo las noticias que hablan de la posibilidad de desarrollar una vacuna, de tratamientos, de qué nos dice la ciencia, ¿no? En ese sentido, deberíamos volver la mirada a la ciencia, en el caso del coronavirus lo estamos haciendo, pero también en el caso de la emergencia climática, para afrontar con criterios científicos ese enorme desafío al que estamos confrontados.
¿Conseguiremos acordarnos de estos 5 puntos tan importantes y conseguiremos reconstruir la economía a una más verde?
Lo debemos hacer, ¿no? Porque estamos en la mitad de un túnel, ¿no? Y hay tentaciones, efectivamente, de como la mujer del Otto que nos contaban, de volver hacia atrás, ¿no? De volver a la entrada del túnel. Pero eso sería un tremendo error catastrófico, ¿no? Porque sería un poco cometer un crimen que no deberíamos hacer, que es desaprovechar una crisis enorme como la que estamos viviendo, ¿no? No tiene sentido volver a la economía de los combustibles fósiles, precaria y frágil y con empleos quebradizos, ¿no? Sino tenemos que salir hacia adelante, hacia la salida del túnel, y construir una economía más robusta. Y una economía más robusta quiere decir una economía más verde y más sostenible, ¿no? Porque el cambio climático no ha desaparecido, y si queremos que nuestros empleos, que hay que reconstruir todos los empleos que están cayendo, tengan futuro, tengan viabilidad, entonces tenemos que caminar en la dirección de construir esa economía más verde y sostenible con ese pacto verde europeo que planteaba la Unión Europea, ¿no?
Por supuesto. Pues con energía y con ganas de salir más fuertes y más verdes, te despedimos. Víctor Viñuales, director ejecutivo de ECODES. Ha sido un placer escucharte.
Un fuerte abrazo para vosotros.
Aquí termina este Voces del Cambio sobre cambio climático y coronavirus. Muchas gracias por escucharnos, os esperamos en retema.es y hasta la próxima semana en un nuevo capítulo de nuestro podcast. Buscadnos en Twitter, Facebook y LinkedIn. Allí escucharemos vuestras voces.